12 minutos.
8, 12 minutos.
ADN.
Ya, bueno, queremos volver a revisar todo lo que ha seguido ocurriendo con la liberación de esta persona a quien se indica como el sicario del barrio Meix, autor de la muerte de este empresario de esta zona, toda la controversia que ha generado su liberación, particularmente por lo que está ocurriendo en el norte de nuestro país, entre varios otros temas. Y para ello nos acompaña justamente el senador por la región de Arica y Parinacota, pero quien también fue ministro del Interior, canciller, José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Senador, buen día.
Buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Paula. ¿Cómo están?
Muy bien. Senador, partamos como ex ministro del Interior y también como senador hoy día por la región de Arica y Parinacota. Ayer el gobernador de esa zona del país decía que Chile no tiene control de la frontera norte a propósito de la fuga de este sicario de Meix que se confirma ayer por parte de la Fiscalía. Decía Diego Paco que cualquier persona puede pasar de manera ilegal a cualquier hora del día y destaca la necesidad de modernizar los protocolos y la tecnología en el complejo fronterizo de Chacayuta particularmente. ¿Usted comparte, suscribe ese diagnóstico a propósito de esta situación puntual que muestra otra más grande, definitivamente?
Depende cuál es. En realidad yo no estoy muy al tanto de cómo este hombre pues pasó por Chacayuta, se dice. Sí. Y efectivamente la salida de Chile por la salida de Chile por Chacayuta es poco controlada, en el sentido de que usted llega allá al lugar y generalmente cuando usted va a Perú, cuando usted sale de aquí a Perú, le revisa mucho más en la parte peruana del camino, lo mismo cuando viene a Chile. O sea, digamos, en este caso este hombre al parecer aprovechó ese proceso para salir o aprovecharon eso para sacarlo.
No, por paso irregular, claro, de hecho.
¿Perdón?
Por paso irregular, de hecho, pero el punto está...
Por paso irregular no, porque por paso irregular es otra cosa, porque en realidad, sí, eso es verdad, que yo diría que es verdad que él salió, nosotros tenemos tropas desplegadas en la frontera incluso, pero es cuando está simplemente para preocuparse de la entrada a Chile, de que nadie entre a Chile, ¿no? Ya. Pero salir a Chile, la verdad es que se controla bastante poco, el terreno es muy, muy, muy grande, muy extenso.
Pero usted, senador Insulza, ¿le parece que hay descontrol de la frontera? ¿Le parece que hay un estado fallido, como dice el gobernador?
No, yo no creo que sea cierto eso. Es una cosa que nunca se ha preocupado, efectivamente eso nunca se ha preocupado demasiada preocupación, ¿no? La verdad es que generalmente nosotros nos preocupamos mucho más de la gente que sale, que entra al país, que de la gente que sale del país, ¿no? Y eso es una realidad, ¿verdad? Yo pienso que hay que corregirlo, hay que cambiar los protocolos, estoy de acuerdo en eso, pero no sería el lenguaje demasiado tan duro que se está usando, ¿no?
Oye, y en el tema de fondo acá, senador Insulza, ya lo decíamos, usted fue ministro del Interior durante varios años, ¿qué visión tiene? Han pasado ya casi 2 semanas desde que esta persona fue liberada por Gendarmería, está la investigación abierta, tanto administrativa como penal, de la Fiscalía, Gendarmería y del propio Poder Judicial, respecto de lo que aquí podría haber ocurrido, pero ¿cuán grave es lo que estamos viendo?
Mire, es grave eso, ciertamente grave por varias razones. Primero, esto que realmente por la forma en que esta persona fue puesta en libertad, porque la verdad es que él lo que ocurrió ahí es muy increíble, en eso que por un error de la jueza haya retirado la orden de detención, y mientras reponía la orden de detención el señor detectivo se ha fugado. Creo que eso realmente es muy difícil de creer, ¿no? Porque la orden de detención simplemente se podía reemplazar por otra, no había para qué retirarla. Entonces, la verdad es que eso es muy increíble. Enseguida, el hecho que había tenido varias identidades ya, una persona que no llevaba demasiado tiempo en Chile, tenía, se llamaba de una manera, primero pues, se equivocaron el nombre completo, uh-huh. Y luego también tuvieron que cambiarle, nuevamente decir que se llamaba así, pero que tenía nombres de dos nombres distintos, digamos. Entonces yo creo que eso es una vergüenza, o sea, realmente eso sí que está descontrolado por completo. La gente sin identidad y con identidades falsas en este país, es realmente, sobre todo extranjeros que han entrado ilegalmente, eso sí que es una vergüenza, ciertamente. Y la verdad es que es difícil, por último, y además también es una vergüenza porque es difícil de creer que una persona que está presa por homicidio la hayan puesto en libertad por un error. Eso es.
¿Y cuál es su tesis, si eso es difícil de creer, lo del error?
Es difícil de creer, yo la verdad es que no entiendo muy bien si la cosa ocurrió en la. Primero que nada, porque él había una orden, él estaba en virtud de una orden de detención que fue anulada por un rato. Por un rato anularon la orden de detención, la jueza anuló la orden de detención. Ya, okay, eso, y pero además el tipo estaba en la cárcel. Entonces, ¿cómo se enteró alguien que iba a salir en ese rato? La verdad es que es bien raro, ¿no? Yo creo que realmente que no, eso debe ser mucho más explicado todavía.
Senador, claro, efectivamente hay muchas respuestas todavía en veremos, hay harta pregunta abierta y harta explicación que dar, pero por la razón que sea, y es el diagnóstico que hacen las autoridades también aquí, lo que haya pasado es terrible, digamos, o sea, la tesis que sobreviva es terrible, desde el error hasta la corrupción y desde el error hasta la posible permeabilidad de las instituciones del Estado al crimen organizado. Porque finalmente aquí, por lo que haya pasado, lo que se muestra es una señal de debilidad del Estado frente a ese crimen. Una persona que logra salir después de horas de la cárcel, por lo que haya pasado, insisto, entre medio con su orden de libertad, que logra salir del país, que había burlado el sistema biométrico, que había entregado en Chile una identidad falsa. O sea, finalmente eso es lo que revela este caso, ¿no? La debilidad del Estado frente a este tipo de crimen, al crimen organizado.
Absolutamente, no, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y además estamos hablando de una persona que no es, por así decirlo, puede tener una cierta experiencia criminal desde temprano en su vida, pero era bastante joven. Y cómo manejar de manera tan simple los procedimientos para escapar de una cárcel en la cual está por homicidio, la verdad es que realmente sí, es completamente incomprensible, ¿no?
Uh-huh. Ahora, senador Insulza, dada la gravedad en la que todos coinciden, digamos, todo el mundo coincide en que esto es muy grave, si esto es tan grave, ¿alguien debiera hacerse responsable de todo lo ocurrido? ¿Alguien debiera poner su cargo a disposición a esta altura?
Bueno, mire, yo la verdad es que tendría que ver de qué se hecho, cuál es el... Si primero que nada que hay que saber exactamente quién es responsable. O es la jueza la responsable, una jueza ha tenido algunos problemas a este respecto, ¿sí? Entonces eso tendría que ver el Poder Judicial. Y la otra posibilidad que sea Gendarmería, y yo creo que efectivamente la manera en que se maneja Gendarmería, estas cosas deja mucho que desear, ¿no? La verdad es que me parece insólito a mí que si una vez pensé que entró a la cárcel por homicidio y de pronto llegó una noticia diciendo está anulada la orden, te pregunto por qué está anulando esta orden, qué es lo que está pasando, pero qué pasa aquí.
Sí, lo conversábamos con el director subrogante de Gendarmería hace unos días acá en ADN Hoy y él nos decía que Gendarmería no tiene por ley la facultad de interpretar los fallos judiciales, que ellos solo los acatan.
Esto no era un fallo judicial, este era un trámite en realidad, este era un trámite.
Una resolución.
Claro.
Exacto, la resolución era un trámite. Decía, ¿por qué retirar esta resolución? ¿Qué es lo que pasó? O sea, pero simplemente dejarlo salir el momento mismo en que llega la orden, o inmediatamente después que llega la orden, sin siquiera preguntar qué está pasando, la verdad es que me parece realmente raro, lo digo francamente.
Senador, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace a propósito de las cosas que ya dibujábamos, ¿no? De todo lo que ha pasado en torno a este presunto asesino del empresario Mace y en particular a lo que ha planteado ahora el fiscal nacional de intentar ordenar la casa, se ha dicho, y pedir a Gendarmería registro de presos extranjeros para evitar el falseo de identidad? Esta persona tenía otro nombre en nuestro país y burló también el control biométrico porque estuvo preso antes de el año 2023. ¿Se ha dejado estar la institucionalidad en relación a eso, pensando en que la crisis migratoria en Chile empezó hace harto rato?
Bueno, mire, yo creo que sí, efectivamente. Bueno, aquí está todo el tema de cómo se identifican las personas que ingresaron al país de manera ilegal, ¿no? Que es realmente muy complicada. Porque es decir, cuando la gente entró al país sin pasar por un proceso de ingreso en el cual se le identificara, ya tenemos un problema grande. Y hay mucho de eso, y hay mucho extranjero que está sin documentación legal, por así decirlo. Y es de eso. Ahora, ¿cómo se hace para recogerlos a todos y identificarlos? La verdad es que es bien difícil, ¿no? Bien. Bien difícil, porque realmente muchos de ellos pertenecen además a bandas criminales que les proporcionan protección. Esa realidad existe. O sea, en Chile hay hoy día, y no es, digamos, allá de censos y otras cosas, hay una cantidad de gente que está en el, no es que no es que sí está indocumentada, puede decir que llegó de manera indocumentada. Sí. Ahora, el esfuerzo para hacer ciertamente podría ser mejorado, el esfuerzo para documentarlo, ¿no? Pero cuando uno intenta cualquier cosa, hay gente que dice, no se puede porque son ilegales, hay que expulsarlo. Bueno, sí, pero mientras están aquí, ¿qué es lo que hacemos después? ¿Les damos documentos o no? ¿Los identificamos o no? Yeah. Hay un mundo falso ahí con varios miles de personas.
Sí. Senador Insulza, para avanzar en la conversación, quiero apelar también a su experiencia como ex canciller para hablar respecto de la cumbre a la cual invitó ayer el presidente Boric y las críticas que ha habido particularmente desde la oposición. Por de pronto, digamos, desde la oposición dicen que la democracia se fortalece persiguiendo al crimen organizado, al terrorismo, a la delincuencia, al narcotráfico, y que de los invitados que tuvo ayer el presidente Boric, muchos de ellos no son personas que precisamente refuercen la democracia. ¿Cómo recoge las críticas de esta reunión Democracia Siempre?
Mire, la verdad es que yo me veo bastante solito este tipo de líneas. Bueno, estamos en el periodo electoral, Mauricio, entonces cualquier cosa que se haga en Chile, y además la actitud de la oposición contra este gobierno ha sido siempre implacable, una cosa absolutamente desproporcionada. El presidente Boric el año pasado estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahí se reunieron los presidentes, no estoy seguro exactamente los mismos cinco. Precisamente se reunieron para discutir de los temas de la democracia, de la debilidad de la democracia del país. Este es un país que para el cual el tema de la democracia en Chile es muy fundamental, porque la forma en que se produjo la caída de la dictadura, la manera en que se constituyó un nuevo gobierno, la transición democrática, todas esas cosas ha hecho que este país sea muy delicado en estas materias, ¿no? Entonces, es natural que el presidente asista primero a que nada una reunión de ese tipo, ¿no? Y luego se acordó hacer otra, y el presidente Boric invitó a hacer esa reunión en Chile, y ahí me parece muy bien, no realmente que se puede enchezar. No entendé que no les caiga bien a algún presidente, que no les guste a alguno, a mí a algunos no me gustan tampoco, pero otra cosa es que se critique el hecho mismo de que el país se preocupe, de que el presidente de Chile se preocupe del tema de la democracia en el mundo. Me parece realmente increíble.
Se cuestiona también como las prioridades, el momento incluso político que viven otros presidentes que estuvieron ayer acá, y sobre todo esto de tildarlo como un encuentro ideologizado, como un gustito presidencial, decían en las últimas horas de la oposición.
Francamente, dice, si todo el mundo sabe perfectamente que la reunión, que sabía perfectamente de quiénes era la reunión. La reunión era un presidente democrático que efectivamente pertenece a un sector que llamaríamos el socialismo democrático, de manera general. Entonces, eso está bueno, y entonces, ahora que el presidente, que eso ocurra en Chile, a mí no me parece mal, me parece bien que eso pase. Fíjese usted que cuando a mí me eligieron secretario general de la OEA, nunca olvido que los debates respecto del tema de la democracia tuvieron lugar en Chile en una reunión que se llamaba la Comunidad de las Democracias. No sé si ya parece que ya no se reúne, ya no existe. Uh-huh. La Comunidad de las Democracias fue entre la primera votación y la segunda votación. Usted recordará que se empató el primer caso de la votación. Ahí vino gente bastante importante. Estaba la Secretaría de Estado de Estados Unidos, incluso entiendo que ya era la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Había otros, había mandatarios, había, pero nadie se le ocurrió decir, pero ¿por qué viene todo este asunto en la reunión sobre la democracia? Ahora, habría que haber invitado a alguna gente de gobiernos de derecha, no lo sé, bueno, pero eso ya es un tema, a mí lo que me molesta es que el objeto de la democracia, que se critique el objeto de la reunión. Ahora, entre quienes para hacer reuniones pluralistas, por así decirlo, están los organismos internacionales, pues. Esas reuniones se pueden hacer en la OEA, se pueden hacer en Naciones Unidas, etcétera, pero que en un momento se reúna gente reconocida, que fueron todos elegidos de manera democrática, no hay ninguna discusión al respecto. Yeah. No hay ninguna discusión al respecto, más allá del problema que puede enfrentar alguno de ellos en su país en un momento determinado. Son presidentes del sector del mundo democrático. No veo cuál es el daño que puede hacer al país el hecho de tener una reunión como esa. Francamente, me parece ridículo. Esto es un tema electoral, y a mí siempre me ha asombrado la capacidad que tiene la derecha para hacerse daño a sí mismo en tiempos electorales, ¿no?
Ya, oiga, a propósito de tiempos electorales, y esa es nuestra última duda respecto de su visión de lo que está pasando con la candidatura de Janet Jara. Tras las primarias, hay quienes consideran que se ha demorado en conformar equipos, digamos, queda menos de un mes para la inscripción no solo de la candidatura presidencial, sino que también de la inscripción de los candidatos al Parlamento. ¿Qué pasa con la lista parlamentaria? ¿Va a haber finalmente, a su juicio, una lista única del oficialismo?
Mire, no es primera vez que se demora una lista parlamentaria. Generalmente las negociaciones, las conversaciones llegan hasta el último día, o casi hasta el último día, ¿no? Porque ciertamente, mire, todo el mundo quiere, cada partido con razón quiere más representaciones. Ahí son varios partidos que están negociando. Entonces esto pasa siempre. No es que esté pasando ahora, pasa siempre. Y claro, generalmente, en este caso la candidata, llámese Lagos, llámese Bachelet, llámese Boris, ¿no? Tienen un cierto margen nomás para conversar con los partidos que ciertamente hacen la negociación entre sí. Entonces, distingamos primero que nada eso. Respecto del tema de parlamentario, un tema de los partidos, están discutiendo y siempre llegan hasta el último momento, siempre llega hasta el final. Y yo recuerdo incluso alguna vez cuando yo era ministro del Interior, que los partidos llegaron con sus negociaciones, haciendo sus negociaciones hasta el registro, hasta la oficina del servicio electoral, y las terminaron dentro del servicio electoral la noche que se cerraba el plazo. Así que eso no tiene ninguna cosa extraña. Y pasa con la derecha, y pasa con la
senador,
actualmente de gobierno.
¿Va a ir a la reelección?
Mire, vamos a ver, por eso yo no he sido nominado por mi partido, estamos en discusiones todavía, mientras no voy a decir nada.
¿Pero usted quiere?
Se decide inscribirla. Mire, la verdad es que sí, no, a veces, porque en realidad son demasiados años ya en la política y hay que verlo, ¿no? Pero yo sí estoy disponible, ¿no? nunca he dejado de estar disponible.
¿Siempre por Arica, Parinacota o por alguna otra región?
Ay, yo supongo que será por Arica y Parinacota. A esta altura, cambiar de región sería un poco raro ya.
Senador, es usted de
los... No, no ha surgido alguna idea al respecto, pero ciertamente yo supongo que será por mi región. ¿Sí?
Ya, usted es de los dirigentes del oficialismo, particularmente del socialismo democrático, que están inquietos por la falta de nombres y de conformación del comando de Janet Jara, más allá de que el comando han dicho que tienen que esperar precisamente el tema parlamentario. Y lo otro, está inquieto en relación a lo programático, particularmente como han planteado miembros del PS como Óscar Landerreche, al programa económico que pueda elaborar Janet Jara.
Mire, la verdad es que yo creo que hay una cosa que es real, y yo quiero decirla con mucha franqueza, ¿no? Nosotros tuvimos una primaria. Ningún partido fue obligado a ir a la primaria. Nadie se le dijo, por favor, no va a participar en esta primaria. Los que participaron, entre otros, tienen que cumplir sus compromisos. Porque ya basta de gente que no cumple sus compromisos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que todos los partidos tienen que estar a disposición. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo entiendo que haya gente del partido que dice que, al margen de lo que hizo su partido, él no va a estar de esta elección, lo cual, digamos, no me parece demasiado aceptable, pero no refleja, no demasiado criticable, pero no refleja la opinión de su partido. Los partidos están cumpliendo su obligación. Que se han demorado, claro, porque usted comprenderá que cuando la verdad es que el nombramiento de la candidata fue en una primaria hace una semana. Hay que empezar por ver formas en que se hacen programas y otras cosas al mismo tiempo que se está haciendo la discusión.
¿No es una demora que le preocupe a usted en lo particular?
No, a mí no me preocupa ni me angustia, francamente. No creo que sea el principal problema. No creo que esas cosas ocurren naturalmente. Hay preocupación, por cierto. A mí me costaría conocer el programa, sobre todo el plan económico, como usted lo dice. Yo estoy en la Comisión de Hacienda del Senado, entonces naturalmente es obvio que me va a interesar. Pero no estoy preocupado por la demora, porque esas demoras siempre ocurren igual, yo repito, siempre ocurren igual. No son instantáneas, no es al día siguiente que se hagan las cosas. Entonces, yo le digo, ¿por qué la oposición no se preocupa de sí misma? Eso yo no entiendo todavía. Tiene tres candidatos, ¿no? Tiene tres candidatos, tiene bastante con quien lidiar, bastante que discutir. Y la verdad es que realmente, si la oposición no es capaz de ponerse de acuerdo, van a llegar, bueno, puede llegar a... puede tener una situación rara en que no tiene que en que tienen un solo candidato en la segunda vuelta y no tienen ninguna, no han conversado absolutamente nada entre ellos, ¿no? Yeah. Entonces esta cosa que la prensa, con la que yo mucho respeto, la prensa, los opositores, solo se preocupa de lo que pasa en el oficialismo y no habla nunca de sí misma, me parece un poco penoso, francamente.
Muy bien, pues senador Insulza, muchísimas gracias una vez más por estos minutos, Paulín, en Radio ADN.
Un gusto, ya Paula, encantado de saludarlo.
Igualmente, senador, muchas gracias. Bien.